Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
Este es Francis Cabrel y el tema se llama La Corrida.
Textos, imágenes y lecturas del pasado. Bibliotecas que nos abren sus puertas. Historias que llegan hasta nosotros de la mano de sus protagonistas. Los autores que nos visitan dejan, en palabras, una parte de sí mismos y por eso queremos escucharlos. Contextos. El ciclo de entrevistas de Sopa de Letras con los creadores de nuestra literatura. Contextos.
Bueno, el invitado central del ciclo de Contextos es Amir Ahmed, pero surgió esta coincidencia, esta casualidad que no hay que dejarla pasar. De Amir Ahmed fue el primer antólogo, el que la reivindicaste, la publicaste. Entonces, le pedimos a el amigo Lustano para que se quedara con nosotros y seguir conversando sobre Susana Soca. Les cuento a los oyentes de todas formas que Amir Ahmed, esperen un momentito, Amir Ahmed ha publicado, bueno, es editor y webmaster de Enciclopedia, es una enciclopedia uruguaya que hay en internet. Actualmente está se desempeña como jefe de redacción en La Guía del Mundo. Y ha publicado en el género de ficción El probable acoso de la mandrágora, relatos, La sombra de la paloma, otros relatos. ¿Qué nos ponemos esta noche? Relatos también, esto es en Miami. Buenas noches América, Artigas Blues Band, Troya Blanda, Semidios y el siguiente ensayo que hiciste referencia, en el cual incluiste, contabas que eran 12 poetas, orientales, Uruguay a través de su poesía, siglo XX, en el año 96, ¿no? ¿Es así?
Sí.
Bueno, ahí fue donde incluiste a Susana Costa, Susana
Soca.
Susana Soca, y donde, según vos, a partir del 96 ya no habría excusas.
No, yo no dije eso, yo, ¿no? dije que yo la había publicado, pero digamos que yo, en una selección de pocos poetas uruguayos, yo la había incluido porque me parecía de los poetas uruguayos más valiosos del siglo, en mi opinión, ¿no? Lo que no digo es que hubiera excusas o no. Lo que mencionábamos fuera de micrófono, que de alguna forma creo que Fernando y yo estamos diciendo que no, el problema no es el misterio de Susana Soca, que el problema reside en otro lado, que del que ella es inocente, digamos, que es el contexto en el que funcionó y el contexto que quedó después que ella se fue, que por mucho tiempo, siendo ella una persona a la que refería a Borges, a la que le dedicaba libros Onetti, de la que hablaba muy bien Feliberto Hernández, nadie por décadas tuvo la curiosidad de enterarse de quién era Susana Soca o qué había pasado con ella, con lo que evidentemente venía a ser la contracara uruguaya de Victorio Campos, cuando mínimo, siendo que para mí parece una persona mucho más interesante Susana Soca que Victorio Campos, y sin embargo, digamos, en una historia de literatura argentina no puede pasar sin Victorio Campos, y la literatura uruguaya estaba pasando tranquilamente sin Susana Soca, por décadas.
Y de Victorio Campos se ocupa de Beatriz Arlo sin ningún problema.
Claro, porque es parte de la línea, es decir, porque es... A mí no me gusta la palabra gestora cultural, sí, sí. Es decir, porque es como decir que yo que sé que André Breton era un gestor cultural.
No, pero era editora, digo, hizo...
Sí, hay analogía, sin
duda. Claro, pero es sacar revistas...
Una importante tarea de proyección, de difusión, de vinculación entre Europa y el Río de la Plata. Y,
digo, no, pero es la tarea de, por ejemplo, vamos a ponerlo así. El Río de la Plata cultural no hubiera sido el Río de la Plata sin la revista Sur, eso es claro. Pero no solo por la revista, sino por la tarea de traducción y publicación de texto de otra parte que había. Lo más parecido a eso que produjo el Uruguay por décadas fue el Alicorne. Claro. Es decir, que son los lugares donde no solo se proyectan autores, sino donde se leen autores. Uh-huh. Es, digamos, donde uno entra, es decir, que la gestión, como llamarlo, gestión cultural, a mí me resulta muy antipático. Me parece que una persona que se dedica a la cultura tramita cultura, escribe, lee, comenta, critica, digamos, es una...
Y tanto como hay similitudes innegables, también hay diferencias innegables. Por ejemplo, en el clima en que ambas revistas nacen, por ejemplo, nunca vi que nadie tenga presente este dato, y es que la revista Sur, su primera publicación es en el año 31, justo cuando Argentina pierde su muy endeble democracia. O sea, nace bajo la dictadura del general Uriburu y no hay mención de parte de Victorio Campo ni nada que se parezca, mientras que Susana Soca transcurre toda su vida en medio de una particular democracia que caracterizó durante gran parte del siglo XX al Uruguay. O sea, crea la Alicorne en París una vez terminada la guerra, o sea, la París liberada,
sí, en el año 47.
Y desarrolla la revista Montevideo en los años 50. Otra diferencia es que Susana Soca muere de 52 años cuando todavía vivía su madre, o sea, cuando ni siquiera disponía de todo su capital, como para, como dice Victorio Campo, dice que usaba el dinero a troche y moche. Digamos, Susana Soca todavía no tenía de esas posibilidades y muere de 52 años. Y me parece también que había una diferencia de tono en ambas, muy a tener en cuenta. Digamos, Victorio Campo, y no quiero yo entrar en biografismo, que justamente Victorio Campo era, digamos, está siempre involucrado el deseo en las relaciones de Victorio Campo. Hay como toda una especie de como una persona que bueno, que su atracción física es un tema mientras que es joven, y luego, digamos, el glamour de la vida que llevaba. No es exactamente el caso de Susana Soca, digamos, que hay una pretensión en cierta medida ser más discreta. Y que
sí, una distancia. Todo.
Claro, y un poco como una persona que andaba como casi pidiendo perdón por ser tan próspera, ¿no? Digamos, entonces, todas esas diferencias de tono...
Es una mujer de matices, de grises, dice en el soneto Borges, ¿no?
Claro, a mí Bioy Casares me decía siempre como que ella pedía perdón de algún modo por su poder, ¿no?
Ahora, vos hablaste de la democracia y hablaste de
sí, y sobre todo eso me interesaba por lo izquierdo.
Yo voy a plantear esto, ya estamos por terminar este bloque, pero digo, como planteo, digo porque lo que dice Amir de alguna forma es que en Uruguay hay un gran aparato ninguneador de la cultura, y no, y que Susana Soca fue ninguneada y punto.
Sí. Voy a agregar una cosa.
Y punto no dijiste.
No, punto digo yo.
No, voy a agregar una cosa porque es bastante interesante. Porque de alguna forma, hay que decirlo, la famosa cultura uruguaya con la que nos llenamos la boca, y que la, digamos, yo siempre digo lo siguiente, a mí no me interesan las generaciones, y este país hubo una sola generación, fue la del 45. La del 45 fue la que dijo para atrás que había una generación del 900, digamos, y se empezó a medir en esos términos. A partir de la generación del 45, que aparte fue inspirada en Bergamín, por Bergamín, por lo que habían hecho los españoles. Pero esa generación del 45, y esto que se dijo, la generación crítica, es una generación autodidacta, que tiene, este es un correlato de lo que decía antes, de la situación de clase. Era gente que había terminado bachillerato. Eso, yo lo quiero decir, esto no tiene nada de peyorativo. La mayoría de la gente eran bachilleres que se dijeron críticos y formados. Y con ese argumento decidieron quién debía seguir y quién no debía seguir. ¿Cuál obra era valiosa y cuál no era valiosa? Agarraban un leitmotiv, que era una frase de Leonardo, el ostinato rigore, pero ese es de Leonardo, ¿no? Digamos, para dictaminar qué era bueno y qué era malo, y es una cultura de bachilleres. Con esto quiero decir, nosotros en Uruguay tenemos una pésima cultura académica, o una inexistente cultura académica. Eso es lo que es verdaderamente ausente. Lo que sobre todo tenemos ausente nosotros es capacidad crítica, a pesar de todo lo que decimos nosotros. Como tenemos esa ausencia, después le responsabilizamos a los demás, como Susana Soca, de tener un problema de personalidad. Porque a ella tendríamos que haber leído en lo que hizo y no en su misterio hipotético.
No, yo le planteo, y vamos a la pausa, el hecho de que también Susana Soca muere en el año 59, en el momento que Uruguay estaba, todo ese Uruguay del cual nos cuesta incluso imaginar que Susana Soca era esa prosperidad, ese cosmopolitismo, estaba quebrándose y estaba apareciendo una cosa nueva que políticamente, digo, pero que influyó.
Nace 10 días después de la Revolución Cubana.
En la literatura.
Muere 10 días después, son 10 días puntuales. La Revolución Cubana es el 1 de enero del 59 y ella muere el 11. Pero también me parecía importante agregar algo que de lo que dice Amir, y lo dejamos para el próximo segmento: la influencia de Bergamín, que fue una especie de Pope para esa generación, pero que Pope que ni siquiera lo entendieron orgánicamente, porque Bergamín les planteaba un marxismo que por otro lado era católico y por otro lado les traía unos valores hispanos que les resultaban desconocidos, y por otro lado les traía autores franceses que también les eran desconocidos, como Teilhard de Chardin. O sea, que cómo entender a esa generación, y cómo para esa generación una Susana Soca era imposible, no podía funcionar realmente.
Muy bien, volvemos después de la pausa con Fernando Lustanov y con Amir Ahmed.